Duna. Sonidos de tu mundo.
La mañana con 30 minutos, miércoles 27 de octubre, estamos comenzando una nueva edición de Antes que Nada en un día especial para Radio Duna que cumple 26 años de vida, así que vamos a estar celebrando durante la jornada del día de hoy estos grandes 26 años aquí en Duna, y les cuento que esta celebración radial nos va a tocar bastante calurosa, 10,4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28 el día de hoy, con cielos totalmente despejados por lo menos aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados, máxima de 16, principalmente cubierto durante la jornada del día de hoy, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, 10 grados, máxima de 19, cielos cubiertos principalmente. Donde también hay nubes es en Puerto Montt, 6 grados de temperatura, máxima de 18. Se va a ir despejando durante el transcurso de la tarde, se esperan cielos principalmente despejados para esta semana, pero podrían el viernes tener un lapsus de lluvia, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Pero seguimos con altas temperaturas, por lo menos en la zona centro-norte de nuestro país, y sur también. Altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y del Maule. Y viento de intensidad normal a moderada en la zona norte, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. 6:31, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Sebastián Sichel le ofreció libertad de acción a los partidos oficialistas ante los descuelgues en pro de José Antonio Kast. El candidato de Chile Podemos Más emplazó a su sector y señaló que no van a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy. Más tarde, los timoneles de RN y Evópoli ratificaron su respaldo partidario a Sichel. Senadores de oposición liderados por Yasna Proboste le pidieron a la presidenta de la Cámara Alta que ponga el proyecto del cuarto retiro en tabla el martes o el miércoles de la próxima semana. Esto luego de que la Comisión de Constitución aprobara por 3-2 la idea de legislar esta iniciativa. El presidente Sebastián Piñera anunció la extensión del estado de emergencia a la macrozona sur por 15 días más, hasta el 11 de noviembre. El jefe de Estado, durante una visita a la región del Biobío, aseguró que desde las Fuerzas Armadas llegaron a la zona, se ha efectuado más de 10.000 controles, se ha logrado detener a cerca de 30 personas con órdenes pendientes y se redujo a la mitad los atentados incendiarios. El ministro Enrique París llamó a los no vacunados a comprender la importancia del proceso porque van a comenzar a tener más restricciones. Además, reiteró que las dosis para el próximo año están garantizadas para que el gobierno que venga pueda seguir vacunando. En noticias internacionales, los expertos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos recomendó el uso de la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años. El comité de la FDA recomendó un tercio de la dosis que reciben los mayores de 12 años y con un intervalo de 3 semanas entre ambos pinchazos. Protestas contra las políticas económicas de Ecuador dejaron 5 policías heridos y 37 manifestantes detenidos. En Quito, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes en una manifestación. Y La Roja ya tiene árbitro para su visita ante Paraguay por las clasificatorias. Se trata del argentino Patricio Lostau, a quien Arturo Vidal llamó payasito en la última Copa América. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y flanqueado por su círculo más cercano, eso de las 9 de la noche, un poquito pasado, en la sede de su comando en Las Condes, el candidato presidencial de Chile de Podemos Más, Sebastián Sichel, emitió una dura declaración luego de que horas antes se conociera que 4 parlamentarios de la UDI dieran su apoyo a José Antonio Kast, del Partido Republicano. Apelando a su triunfo en la primaria del 18 de julio, Sichel señaló que mientras algunos quieren ofrecer este proyecto de futuro desde la independencia con los partidos, nos hemos dado cuenta estos días de que otros, saliéndose del compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado, a apoyar una antigua derecha y hacer que el país retroceda en derechos que ya habían ganado por la diversidad. Quiero pedirles a los partidos, dijo Sichel, de Chile Podemos Más, que hagan lo que sea que es la antigua derecha que quiere hacer que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde quieran estar y donde solo estuvieron algunos por convicciones. Aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que les dan vuelta hoy simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra, señaló el exministro, bueno, tienen libertad de acción. El momento de anunciar la decisión de dar el punto de prensa desde las colectividades oficialistas mostraron su sorpresa al no saber el contenido de lo que iba a decir el candidato, cuestión que habría sido minutos antes afrontada por la prensa. Y pese a que en público todos los partidos respaldaron la decisión, en privado algunos hacían la lectura de que el expresidente del Banco Estado quería blindarse ante una posible derrota. Tras el punto de prensa, Sichel abandonó su comando, lugar en el cual se mantuvieron conversando Victoria Paz, Catherine Martorell y Pedro Brown, parte del círculo íntimo del candidato, y el presidente de RN, Francisco Chaguán, dijo que su partido iba a apoyar decididamente a Sebastián Sichel y que van a cumplir la palabra empeñada. El líder del PRI, Rodrigo Caramori, también confirmó el respaldo de su partido al abanderado, acotando eso sí, que el llevar una candidatura presidencial no es fácil, se pueden cometer errores, pero lo importante es que esté la voluntad para corregirlos, mientras que Andrés Molina de Evópoli indicó que hay que honrar los compromisos. Anoche, en tanto, la Comisión Política de RN se reunió para analizar los pasos a seguir, mientras se mantenía en suspenso un posible encuentro de las directivas de Chile de Podemos Más, lo cual podría ocurrir hoy día. A primera hora, y pese a que los partidos de Chile Podemos Más le habían pedido a Sichel que bajara el tono en la disputa con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el expresidente del Banco Estado siguió remarcando sus diferencias programáticas con el exdiputado de la UDI. Junto a un grupo de mujeres, insistió la relevancia que tiene para su candidatura el Ministerio de la Mujer, una de las polémicas que lo tuvieron enfrentando a Kast y a la convencional Teresa Marinovich, seguidora del candidato republicano. Y así, mientras el exministro de Desarrollo Social continuaba remarcando su distancia con Kast, este, y de forma paralela, decía en el ciclo de charlas presidenciales de la Universidad Católica que él siempre lo ha dicho, para pelear se requieren dos, y si él está buscando diferenciarse por eso, por un tema de mayor cantidad de votos, creo que está en un error, decía José Antonio Kast en este ciclo de conversaciones de la UC con La Tercera. La disputa generaba fuertes reproches en los partidos oficialistas, lo que se expresó con fuerza en la UDI, ya que ayer, cuando parlamentarios de esa tienda mostraron su apoyo a Kast, el senador Claudio Alvarado y los diputados Cristian Labé, Iván Norambuena y Sergio Bobadilla, estos dos últimos, se dio a conocer por T13. Según comentan en el partido, el factor que desencadenó la ola de descuelgues fue el capítulo de la franja electoral de Sichel el lunes, en donde se simulaba un GPS que mostraba las consecuencias que tendría girar a la extrema derecha. Previo a los desmarques de ayer, en una entrevista, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, ya daba cuenta de la incomodidad que existía en el partido con los ataques de Sichel a Kast, insistiendo a ambos candidatos a lograr acuerdos de cara a la segunda vuelta, lo que concitó apoyo de otros parlamentarios. Jorge Alessandri de la UDI, por ejemplo, se mostró partidario de ir más allá e involucrar a los candidatos que buscan llegar al Congreso, al señalar que lo mejor es firmar un gran compromiso hoy, mientras que desde RN, la diputada Catalina del Real dijo que hoy deben ser generosos. Por lo tanto, Sichel tiene que estar disponible para apoyar a Kast si pasa a segunda vuelta, tal como Kast tiene que estar disponible para apoyar a Sichel si es que pasa. En Valparaíso, en tanto, los partidarios de los distintos partidos, por supuesto, se reunieron temprano para buscar una nueva estrategia territorial, por lo que a partir de hoy incorporarán nuevos elementos al comando de Sichel. Así que novedades en ese tema. Estuvo bien movida, sobre todo la jornada del día de ayer, sobre todo la noche, y bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con los partidos del oficialismo, que en todo caso, por lo menos RN y Evópoli, le dieron su respaldo a Sebastián Sichel cuando otorga libertad de acción a los diferentes parlamentarios para optar por la apuesta presidencial que ellos estimen pertinente. 6:39.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
En otras informaciones les cuento que hasta el 11 de noviembre fue prorrogado el estado de excepción constitucional de zona de emergencia que rige desde el pasado 13 de octubre en 4 provincias de la región del Biobío y la Araucanía, y cuyo objetivo es permitir que las Fuerzas Armadas apoyen la labor policial para enfrentar la violencia. Así lo anunció en Concepción el presidente Sebastián Piñera, quien se trasladó al sur para cumplir una serie de actividades. Entre ellas, encabezar una reunión de seguridad en la macrozona sur junto a los delegados presidenciales, los jefes de Defensa Nacional y los mandos policiales locales. Según lo que explicaba ayer el presidente Sebastián Piñera, es que se extendió este periodo de excepción por 15 días para poder continuar con esta labor que están haciendo las Fuerzas Armadas, y dijo al ratificar la medida y reiteró que las Fuerzas Armadas no reemplazan la labor que cumple Carabineros. En su intervención aseguró que el estado de excepción ha permitido disminuir tanto las acciones de violencia como los atentados incendiarios y las usurpaciones de tierra. También enfatizó que el estado de emergencia no se dirige contra ningún pueblo, ninguna etnia ni ningún grupo especial. Su objetivo es proveer más y mejores herramientas para combatir con mayor eficacia el crimen organizado y el terrorismo, el narcotráfico y también, por supuesto, la delincuencia. Conocida la decisión del presidente Sebastián Piñera, Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, que agrupa a 8 sectores productivos de la región, la mayoría afectadas por episodios de violencia, dijo que la entidad respalda la extensión del estado de excepción. Reconoció que los delitos se han reducido, aunque advirtió que no es la magnitud que querían, pero a medida que se extiende la eficacia va a aumentar. En la misma línea, el senador de RN por la Araucanía, José García Ruminot, consideró que la prórroga es absolutamente necesaria porque vemos, dice, cómo la violencia y los ataques incendiarios sin respeto por la vida de las personas continúan. En tanto, como un acto contrario a la paz, calificó la medida el encargado de asuntos internacionales del Consejo para Todas las Tierras, Aucan Wilkamán. En ninguna parte del mundo, dice, los militares o las policías han instaurado la paz, aseguró, y añadió que la decisión presidencial viene a confirmar que el gobierno ha tenido un profundo fracaso de gobernabilidad. 6:41.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en la lista política, la... el último intento de Yasna Proboste que está haciendo para aprobar el cuarto retiro ya se está haciendo notar. Ayer martes los senadores de oposición abordaron las fisuras que tienen en torno al cuarto retiro y en un almuerzo los parlamentarios de Nuevo Pacto Social acordaron junto a la candidata presidencial la redacción de un protocolo que establezca los cambios que deberán incorporarse a ese proyecto. La asistencia fue alta, considerando que solo está sesionando la Comisión Mixta de Presupuesto, pero el tema a tratar se instaló en el corazón de la candidatura presidencial de Proboste, y por ello llegaron 20 de los 24 senadores a esta reunión que tuvieron ayer y cuyo principal eje fue el proyecto del cuarto retiro, en momentos en que la candidata presidencial del bloque enfrenta un punto de quiebre, porque algunos parlamentarios del bloque han expresado dudas de aprobarlo o no. Faltaron en esta reunión la senadora Carolina Goich, quien abrió la polémica esta semana cuando anunció su voto en contra a este proyecto del 10%, y los senadores Jorge Soria, quien aún no retorna de forma presencial, y Francisco Buenchumilla, que tampoco estuvo el senador Juan Ignacio Latorre, quien optó por otro encuentro con la bancada de Prodignidad y el comando de la Cámara de Diputados. Claro, él no pertenece al bloque que apoya a Proboste. Sin embargo, tanto Goich como Buenchumilla habían asistido durante la mañana al Congreso. La primera incluso dio un punto de prensa para insistir en su opinión en contra de este proyecto, y el segundo, con su apoyo, aportó a los 3 votos que permitió que la Comisión de Constitución aprobara esta iniciativa. De esta forma, el texto está en condiciones de ser visto en sala, donde requiere 26 votos para ser aprobado. La oposición cuenta con 24 votos. Pero aparte de Goich, los senadores Carlos Montes y Ricardo Lagos han expresado serias dudas respecto de respaldar este articulado porque observan está muy mal redactado y contiene medidas inadecuadas, como permitir un retiro de las rentas vitalicias. Incluso este último llegó después de 6 semanas de ausencia luego de un accidente. Proboste llegó un poco tarde a la cita de los senadores de oposición. Previamente los senadores Alfonso Durreste y Guido Girardi habían manifestado manifestado la necesidad de consolidar la unidad y actuar de manera colectiva, tal como este martes en la mañana lo recalcaba la propia candidata en esta entrevista que tuvo acá en Radio Duna, donde se refirió al desmarque de Carolina Goic, y ella en ese entonces decía lo que le sorprendió es que Goic hiciera pública una decisión más bien personal. Nosotros siempre creemos que le hace mejor a la política las decisiones colectivas. En este encuentro, la senadora por Atacama tomó varias veces la palabra hablando de la realidad de las personas que requieren el apoyo del cuarto retiro y la desigualdad. Tras la cita, se fue junto al vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, y más tarde en la sala se vio intercambiando opiniones con el senador Durresti. Durante la tarde se fue diseñando la estrategia para evitar que la oposición aparezca dividida frente a este proyecto, pero ahora la situación se ve compleja. Durante la noche, por lo menos, se decidió que el protocolo en torno al cuarto retiro lo redactan los senadores más reticentes al proyecto, como Montes, Lagos y la presidenta del Senado, y la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón. Se espera que la candidata presidencial nombrara un representante. Los plazos, bueno, se indicó que el plazo último para generar este documento sería el miércoles 10 de noviembre, ya que hay varios senadores que están por apurar la votación del cuarto retiro, como Durresti y el titular de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya, que enviaron una carta a Rincón solicitándole que otorgue urgencia a este proyecto. 6:45 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y por supuesto, el incremento de contagios de COVID-19 en Chile está experimentando desde hace algunas semanas un aumento y pareciera acelerarse cada día más. El país ya bordea los 10.000 casos activos, algo que no ocurría desde julio, y pareciera ser evidente también que se inicia una tercera ola. Sin embargo, el panorama es muy distinto al que se vivió en olas anteriores. Una de las principales diferencias es el gran avance del plan de vacunación, que ha permitido inocular al 75% de la población y aplicar a otros 5 millones dosis de refuerzo. El efecto de la inmunización se puede observar en distintas situaciones. Una de ellas es que, según datos del MINSAL, casi un tercio de los casos que impulsan esta nueva ola es asintomático. Una cifra que, por ejemplo, en mayo de este año, cuando comenzaba la segunda ola de contagios, rondaba el 20%. Así, el lunes, de los más de 1.600 infectados confirmados, el 28% no presentaba síntomas. Si bien esto trae un impacto positivo, porque en buena parte de los nuevos casos apenas sentirán el virus, también trae el defecto o el desafío de contener la pandemia, ya que si la mayoría de los casos son asintomáticos, es más fácil que estos esparzan la enfermedad sin saberlo. Bueno, Juan Carlos Said, máster en salud pública, dice que un efecto de la vacunación es que más pacientes pueden desarrollar cuadros leves o asintomáticos, pero esto es perjudicial, por supuesto, a las personas que no se han vacunado. Y ahí está el problema de las personas que no se han vacunado, porque ellos podrían generar una enfermedad mucho más grave. Y a raíz de eso es que el ministro de Salud, Enrique París, hizo un llamado a los no vacunados a comenzar a vacunarse, porque van a comenzar a tener más restricciones. El titular de salud expuso que cuando uno no está vacunado, el virus busca a esa persona y esa persona va a atacar y a enfermar, por lo cual es importante que la gente que no se ha vacunado y no tiene su pase de movilidad comprendan esta situación, porque van a comenzar a tener más restricciones. Además, el ministro aseguró que las vacunas para el próximo año están compradas, están negociadas y están conversando con todos los laboratorios. La vacuna CoronaVac la van a dejar comprada, negociada y todo listo para que el gobierno que venga pueda seguir vacunando. Más temprano, en todo caso, la subsecretaria Daza sostuvo que los expertos a nivel nacional e internacional piensan que probablemente van a requerir al menos una vacuna al año. Así que es parte de lo que se prevé para los próximos años respecto del coronavirus. 6:48.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En noticias internacionales y hablando de COVID, Estados Unidos está más cerca de permitir el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID para niños de entre 5 y 11 años, un paso que va a ser decisivo hacia la meta de dar un carpetazo a la pandemia en la primera potencia mundial. El panel de expertos que asesora la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos recomendó por abrumadora mayoría el uso del fármaco que actualmente está disponible para ciudadanos de 12 años en adelante. La recomendación que se espera sea ratificada por la FDA en breve significa que 28 millones de niños podrán ser vacunados contra el COVID y que las inyecciones podrían empezar a administrarse tan pronto como la semana que viene. Eso sí, el comité de la FDA recomendó un tercio de la dosis que reciben los mayores de 12 y como un intervalo de 3 semanas entre ambos pinchazos. Pese a las muchas horas de debate, se acabaron por imponer las cifras de contagios y hospitalizados. Casi 2 millones de niños en ese grupo de edad han dado positivo de COVID, de los que 8.300 han acabado ingresados. Un tercio de esos tuvieron que pasar por las unidades de cuidados intensivos. A favor, miembros del panel, como el doctor Paul Offit, miembro del Hospital Infantil de Filadelfia, que pese a considerar inquietante dar un paso tan decisivo apoyados en estudios de tan solo unos pocos miles de participantes, indicó que hay constancia de que muchos niños de entre 5 y 11 son susceptibles a contraer el virus o enfermarse de gravedad y acabar hospitalizados o incluso morir de ello. La decisión del panel de la FDA llega en pleno descenso de los casos a nivel nacional. La medida actual supera los 70.000 diarios, un 22% menos que hace 14 días, y con el número de fallecidos en los 1.441 de acuerdo a los datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Siguen siendo muchos si se tiene en cuenta la enorme disponibilidad de vacunas en todo el país y su probada eficacia contra el virus. De momento, la reticencia a inocularse es evidente en Estados Unidos, con tan solo un 57% de la población general con pauta completa. La esperanza de la Casa Blanca es que la inclusión de los más pequeños ayude a mejorar las cifras. Por delante, la incógnita sobre la reacción de los padres ante la noticia, por supuesto, sigue en duda. Algunas encuestas indican que un tercio optará por esperar un tiempo para vacunar a sus hijos. El ritmo para el grupo de entre 12 y 15 no ha sido excesivamente lento. Desde mayo, un 46% ya se ha vacunado, comparado con el 69% de adultos que actualmente cuenta con la pauta completa. Así que hay dudas respecto de lo que podría pasar respecto a la vacunación en ese país. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y les cuento que un grupo de pensionados está preparando un recurso de protección contra el presidente Sebastián Piñera y el Congreso por el segundo retiro de rentas vitalicias. Este grupo de pensionados está preparando esta acción, no solo contra el presidente, sino que también contra la Cámara de Diputados y el Senado, por el segundo retiro precisamente de las rentas vitalicias que actualmente tramita el Congreso. La causa la está liderando el abogado Pedro Echeverría, socio del estudio de abogados Echeverría, y proyectan ingresarla a la Corte de Apelaciones de Santiago entre esta y la próxima semana. Fue con ese objetivo en mente que el lunes crearon un sitio web que se llama proteccionrentasvitalicias.cl, donde ya han logrado sumar más de 60 personas que se han inscrito para ser parte de este recurso. En el portal se señala que el problema es que los expertos anuncian que el proyecto de ley que autoriza un segundo adelanto de las rentas vitalicias va a significar la insolvencia de muchas compañías del rubro, y esto afectaría no solo a quienes hagan el retiro, sino a todos los pensionados de esas compañías. Si eso ocurre, el Estado cubre solo el 75% de las pensiones, pero no el total. De esta manera, si el proyecto sigue adelante, es probable que un número importante de los pensionados bajo este sistema pierdan de un día para otro el 25% de su pensión. El sitio web también agrega que esta situación no solo amenaza los derechos adquiridos de los pensionados, el derecho a la propiedad, sino que genera una constante y grave preocupación por su situación económica futura, afectando su integridad psíquica. Esta última situación queda en evidencia de solo conversar con familiares cercanos y amigos pensionados sujetos a dicho régimen previsional, muchos de los cuales ya se han sumado a esta iniciativa para restablecer el imperio de derecho y lograr que se respeten las garantías fundamentales. Cabe recordar que el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés, ha explicado a los parlamentarios que esta iniciativa podría poner en riesgo la solvencia de las compañías de seguros de vida y, por tanto, el pago de las pensiones de todos los jubilados por rentas vitalicias en esta entidad. Y lo mismo han alertado otros expertos y autoridades. Actualmente hay unas 15 compañías de seguros seguros de vida en el país que tienen rentas vitalicias, con más de 600.000 pensionados bajo esta modalidad. Lo que se buscaría con el recurso de protección en cuestión es que se ordene cesar en la tramitación de esta iniciativa de retiro. Su borrador, el que tuvo acceso Pulso y que destaca hoy, señala que prácticamente todos los expertos han advertido de las consecuencias que puede traer esta iniciativa para las personas que están pensionadas de rentas vitalicias, y que el proyecto de ley no contempla mecanismo alguno para resarcir el menoscabo patrimonial. Así que es un recurso de protección que buscan interponer este grupo de pensionados, no solo en contra del presidente Piñera, sino que también en contra del Congreso. Y en otras informaciones del ámbito económico, les cuento que este martes los senadores de la Comisión de Constitución votaron en general el cuarto retiro del 10%, el cual fue aprobado con 3 votos favorables de la oposición y 2 en contra del oficialismo. Se trata así de un escenario que estaba dentro de todos los cálculos políticos. En la oposición, el senador Araya argumentaba que este cuarto retiro es de la clase media para poder nivelar la cancha y aliviar la carga de muchos. Lo que se espera ahora es que, por parte de los senadores de oposición, es que se ponga en tabla ya la próxima semana entre martes y miércoles. Esto mientras la asociación de AFP dice que en 10 meses las caídas de fondos C, D y E equivalen a cerca de 8.900 millones de dólares. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y les cuento que Consorcio ha sido reconocido en el primer lugar como la compañía de seguros más innovadora en el ranking Most Innovated Company Chile 2021. Logro que los impulsa a seguir innovando para entregar la mejor experiencia a sus clientes. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.